Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Esta es la primera edición de Hoy con nosotros con la artista visual chilena María Luisa Portuondo Vila. El programa corre a cargo de nuestra compañera Marina Ketlerova.
Hola, queridos oyentes. Hoy con nosotros está María Luisa Portuondo Vila, una artista chilena. Hola, María.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Bienvenida a Moscú y a los estudios de Radio Sputnik. Es la primera vez que vienes a Rusia.
Mi primera vez en Rusia, sí. Tenía muchas ganas de venir hace mucho tiempo. Desde Chile, a pesar de la distancia, se habla mucho de Rusia y cómo será y el clima y, bueno, San Petersburgo y nada. Tenía muchas como ansiedad de poder llegar y ha sido un recibimiento muy lindo, la verdad.
¿Pero cuándo fue el momento cuando ya tenías claro que ibas a venir a Rusia, a Moscú?
En enero de este año supe que la DIRAC, que es la Dirección de Asuntos Internacionales en Chile, me había asignado los recursos a través de un concurso que postulamos con las embajadas de Chile en Rusia, China, Vietnam, Corea y Austria. Y ahí supe que venía.
¿Y qué es lo que esperabas encontrar aquí? ¿Qué es lo que pensabas que encontrarías? ¿Qué te imaginabas?
La verdad es que respecto a la recepción de la obra, pero por una cosa un poco como quizás de ideas preconcebidas que uno tiene, ¿no? Pensé que tal vez el público iba a ser un poco más frío, que no necesariamente iban a querer contar su secreto, porque bueno, uno tiene la sensación de que los países, qué sé yo, que han estado quizás en guerras o son parte de como de climas muy fríos, pueden ser más cerrados. Pueden tener más reparo en contar su intimidad, pero la verdad es que para nada. Todas las personas, yo te diría que el 90% de las personas que han ido a ver la obra han contado su secreto.
Pero hay diferencias, ¿sí? O sea, depende del país.
Sí,
¿y cómo
absolutamente.
Es?
Bueno, lo que pasa es que secreto, si bien es una obra artística, también tengo la sensación de que es una investigación sociológica o antropológica respecto a cómo lo que yo llamo lo no contado, lo que se oculta, se comporta en las diferentes sociedades. Y si bien puedo predecir de que, no sé, el 60 o 70% de las sociedades oculta cosas similares, la reacción del público siempre va cambiando. Es decir, en Roma, por ejemplo, me acuerdo de que la gente hacía cola para poder contar secretos. Lo puse en la Piazza de Santa María del Trastevere y claro, todos querían contar secretos y todos querían saber de qué se trataba. También porque evidentemente la locación era un lugar de mucha concurrencia. Pero por ejemplo, en China la gente es más reservada. Entonces, si bien mucha gente contó secreto, principalmente los que contaron secretos son gente joven. La gente más adulta o mayor tiene más reparo con que por una parte no entienden bien que esto pueda ser una obra de arte y por otra parte con el hecho de contar algo íntimo y sobre todo leer algo íntimo. Entonces, muy interesante en el recorrido, mi relato, que eso va a ir en el libro, de cómo yo he ido experienciando las diferentes culturas y cómo se comporta el secreto en las diferentes culturas.
¿Y cuándo te vino la idea de hacer un libro con estos secretos? ¿No apareció así?
No, la idea llegó a mí hace, creo que como 4 años atrás. Supe que quería trabajar con el secreto desde hace más de 10 años. Cuando mi papá se murió, yo me enteré de que él había escondido un secreto que ni siquiera mi madre sabía durante toda su vida. Y entonces me pasé muchos años preguntándome por qué él había escondido este secreto cuando ni siquiera era un secreto muy importante, pero para él, sin duda, era un secreto muy relevante. Y pensé en que evidentemente quería trabajar con el tema del secreto en mi obra. Porque, por otra parte, mi trabajo se basa generalmente, o la mayoría de las veces, en experiencias personales. Trabajo con mi propia vida, en el fondo. Y entonces, después de 7 años de pensar, de dar vueltas, de tratar de intentar entender cómo podía convertir el tema en una obra de arte, se me vino a la cabeza la forma, que básicamente está basada en la idea de compartir confesiones íntimas. Entonces yo invito a la gente a escribir secretos y leer secretos que ya han sido contados. Entonces, finalmente la obra se presenta como un intercambio de relatos confidenciales en donde tu secreto de alguna manera deja de ser secreto desde el momento en que decides ser parte de la obra y colgarlo junto con el resto de los secretos que ya han sido contados.
Una vez publicado el libro, ¿qué harás con los secretos guardados?
Hermosa pregunta, porque he llegado a la respuesta, siento, en este trayecto de por Asia y ahora Europa. Antes de venir acá, durante el año pasado estuve todo el año haciendo secreto en diferentes países y pensé, bueno, quiero recolectar 3.000 secretos, básicamente porque tenía 3.000 sobres y dije, bueno, la cantidad de sobres que tengo es la cantidad de secretos que quiero recolectar. Pero estando acá y volviendo a evidenciar la hermosa reacción del público, lo necesario que es para mucha gente poder contar su secreto, lo relevante que se le vuelve a las personas el hecho de tener la posibilidad de expresar libremente algo que tienen escondido, hacer el ejercicio de introspección, de decir, ok, ¿cuál es mi secreto? Y contarlo ahí, tengo la sensación de que me encantaría hacer la primera edición del libro, que la voy a empezar a trabajar el próximo año después de ir a Latinoamérica, y luego intentar que Secreto viaje por todos los países y todas las ciudades que tenga la opción, la posibilidad de viajar conmigo o sin mí. He llegado a pensar en la idea de que quizás Secreto podría seguir existiendo hasta después de que yo me muera, porque es una obra que no necesariamente requiere de mí, pero tengo la sensación de que no solamente es universal, sino que además nunca va a caducar, porque siempre el ser humano va a esconder algo y siempre va a encontrar alivio en la posibilidad de contarlo.
¿Y cuando empezaste, tenías algún miedo de cómo va a recibir el público? Porque es una obra, digamos, curiosa, es una obra muy especial y es muy íntimo, ¿no? El acto en sí.
Sí. Siempre tengo miedo cuando voy a presentar una obra, siempre. Pero es un miedo lindo. No es un miedo que me paraliza, pero es un miedo que me mantiene como atenta. Sobre todo que en el último año he trabajado con participación ciudadana. Entonces yo comparto de alguna manera la autoría de la obra con la audiencia. Por tanto, si la gente no participa, no hay obra. Y eso me genera evidentemente ansiedad y un poco de miedo, porque uno nunca sabe si la gente realmente va a encontrar sentido en lo que uno le está proponiendo. Y cuando partí la obra, necesitaba tener secretos. Porque básicamente la obra se basa en que si tú quieres leer un secreto, tienes que dejar un secreto. Por tanto, había que tener secretos. Y invité a todos mis amigos de la vida en Chile a comer. Les dije, bueno, yo voy a hacer esto, este es mi proyecto, yo necesito que ustedes cuenten su secreto para poder tener los primeros secretos. Y luego de eso empecé a montar la obra. Y mis primeras muestras fueron en Barcelona.
¿Y por qué en Barcelona?
Bueno, porque me había ido a hacer una residencia ahí. Justo después de mostrar en Chile, me fui a hacer una residencia a Barcelona. Y me dio mucho susto de que la gente no quisiera participar, pero fue en Barcelona que me di cuenta de que todos querían participar y de que no solamente los catalanes querían participar o los españoles, sino que al ser una ciudad cosmopolita, pude mostrar la obra a mucha gente de muchas naciones y darme cuenta de que también los italianos, también los rusos, también los polacos, los ingleses, todos de alguna manera encontraban sentido en contar su secreto y dejar su testimonio para ser parte de una obra de arte. Y entonces ahí fue que decidí hacer el recorrido por el, entre comillas, mundo.
Por cierto, ¿tú dejaste tu secreto entre...?
Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero con el tiempo me he dado cuenta que tengo más secretos y que, bueno, ya los contaré.
Pero hay solo uno, ¿sí? De momento.
Hay uno.
¿Y de los que leíste? Porque leíste todos, sí, supongo.
No todos.
Ah, ya no, vale.
No. Es que son muchos, Y al principio los leía para poder editar qué iba a poner, porque, bueno, tú viste la obra. Yo no pongo los 1.000 secretos a exponer, básicamente, porque como estoy viajando con ellos, es mucho peso. Entonces yo hacía una edición de los secretos que quería exponer con el fin de que fuera una cosa holística y que hubiesen secretos graciosos, secretos sexuales, secretos de mentira, secretos de robo, etcétera. Pero en una ocasión me pillé con un secreto que era un crimen, básicamente, y entonces me abrumó muchísimo. Y me obsesioné con la idea de, en el fondo, de descubrir quién era la persona que estaba realizando ese delito. Y yo soy una persona sensible, entonces me di cuenta de que ese no era mi rol, básicamente, de que yo no podía en esta obra tomar el rol de detective, porque uno, me iba a obsesionar, dos, me iba a hacer mal, y tres, creo que de alguna manera el espacio que yo estoy ofreciendo es un espacio donde el juicio no entra. Es una ventana para que la gente se exprese y yo no puedo hacer el ejercicio del juicio, de decir esto está bien, esto está mal. Todo lo contrario, de decir como en este territorio todo es bienvenido de alguna manera y todos los secretos son perdonados y todos los secretos son revelados y de alguna manera el público también yo siento que va como expurgando el secreto del otro de alguna manera y lo va como alivianando. Es una sensación que tengo y que yo mismo lo he evidenciado, que cuando la gente es realmente honesta con su secreto, al punto de confesar un delito o al punto de confesar cosas muy íntimas de su sexualidad o de su matrimonio o de su propio ser, cuando uno lo lee, de alguna manera uno hace un ejercicio de identificación que te alivia al momento de decir como yo no soy el único que miente, yo no soy el único que alguna vez ha robado, yo no soy el único que alguna vez ha hecho algo feo o ha sentido algo feo por otra persona. Y eso siento que hace que la comunidad de personas que son parte de la obra se hagan como soporte entre ellas.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Esto es Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con María Luisa Portuondo Vila, la protagonista de esta edición del programa Hoy con Nosotros. Le hacía preguntas en los estudios de Radio Sputnik en Moscú nuestra compañera Marina Ketlerova.
¿Y cómo te cambió a ti misma esta obra, este recorrido, este viaje, y los secretos leídos?
Muchísimo, pero mira, yo creo que no tiene que ver con tanto el cambio que me ha generado, no tiene que ver tanto con el secreto. Creo que ahí eso modifica más a las personas que son parte de la obra. Pero a mí siento que esta es sin duda la obra más importante de mi carrera profesional artística, que empezó cuando yo tenía 17 años y ahora tengo 35. Y de alguna manera es muy lindo porque yo pierdo a mi papá cuando tengo 20 y eso de alguna manera me desestabilizó en la vida. Y producto también, bueno, de la dictadura militar en Chile y muchas cosas, yo crecí lejos de mi papá. Mi papá tuvo que irse para el tiempo de la dictadura. Entonces, de alguna manera, la relación que yo tenía, que tuve con mi padre fue una relación con hitos y con dificultades de poder encontrarnos. Y de alguna manera, esta obra, que la siento como la más importante porque la que tiene más sentido en mi vida, de alguna manera me la ofrece mi padre y su historia. Y siento que darme cuenta de eso ha sido una gran revelación para mí, porque tengo la sensación de que le ha otorgado sentido a una búsqueda de muchísimos años de mía como artista.
¿Y alguna vez te dieron las gracias por esta obra, por esta exposición?
Sí, mucha gente. Bueno, siento que las gracias también han sido de varios tipos, como el soporte del gobierno chileno es una manera de agradecerme y también la recepción del público, aunque no me hablen, los mil y tantos secretos ahí colgados son una manera de agradecer. Y los casos específicos de gente que se me ha acercado muy conmocionada a decirme gracias porque realmente yo necesitaba esto. Necesitaba contar mi secreto y nunca lo había contado y quizás nunca lo hubiese contado si no me hubiese encontrado con la obra, que es un poco también el objetivo que yo tenía cuando, o sea, que yo siempre he tenido desde que la estoy haciendo, que es como pensar que me hubiese encantado que mi papá se hubiese encontrado con esta obra, que mi papá hubiese sido espectador de esta obra y hubiese podido contar su secreto. Y quizá hubiese sido algo insignificante. Es algo poético, no es algo realmente relevante. Tú no se lo estás contando a un juez, se lo estás contando a una niña que es una artista que en un sobre es algo muy casi naif, pero que creo que tiene una carga psíquica importante porque tú al convertir tu secreto en un objeto, de alguna manera lo observas desde afuera, ¿no? Porque tu secreto habita en tu interior. Pero cuando haces el ejercicio casi como psicomágico, ¿no? De escribir en el papel tu secreto y verlo convertido en un objeto, que además de ser un objeto es una pieza que es parte de una obra de arte, que lo más probable es que va a seguir creciendo, creo que se produce un acto como de separación de tu psiquis y tu, no sé, como que lo observas, un acto de conciencia, esa es la palabra, que creo que es muy modificador.
Y hablando de los viajes, porque ahora viajas mucho, sí, con esta obra, y me acabas de venir a Moscú, que es un país para los latinoamericanos, parece un país muy lejano, muy frío, sí, muy diferente, muy exótico, y ahora vas a Venezuela. ¿Tus familiares o tus amigos te comentan algo como, ay, pero qué haces, pero si es peligroso, es mejor, no sé, viajar por Europa o no ir a Asia o algo de este tipo, ¿sí?
Muchísimo. No solo, o sea, por una parte, ayer hablaba con un amigo acerca de Venezuela que me decía, pero María Luisa, ir a Venezuela en este momento de cómo está Venezuela, y es como, iría a Siria, si pudiera ir a Siria con este proyecto. Tengo la sensación de que el universo me acompaña, ¿no? Como que Dios, que es el gran universo, me acompaña y me protege y me cuida, por una parte. Por otra, existe también una cuestión social, sobre todo en Chile, que es un país un poco conservador, de cómo, por qué yo, a la edad que tengo, sigo viajando por el mundo en vez de, no sé, formar una familia, tener una pareja. Y créeme que no por la presión social, sino que porque ya he pasado 3 años viajando. He sentido la necesidad de poder quedarme un rato en algún lugar, pero también me debo a este trabajo. O sea, en el fondo, soy una agradecida del universo de que me dio la posibilidad de representar esta obra, porque al final tengo la sensación de que uno como artista es un canal de la creación, pero la obra secreta no es mía. Yo puse los ingredientes para que la obra se creara, pero en realidad todo me fue dado. Me fue dada la idea, me fue dado, todo me fue dado. Entonces yo, la verdad, soy un canal para que eso suceda. Y de alguna manera entonces tengo que agradecerlo, porque ese canal que soy hace que la gente de alguna manera se sienta identificada, se sienta agradecida, se sienta revitalizada. Y creo que no hay mejor pago que recibir una energía así entre seres humanos. Sí, y por otro lado, claro, mi familia, mis amigos que están en Chile, pero que ya están acostumbrados también a que yo esté ausente. Y de alguna manera siempre tuve la convicción de lo que tenía que hacer y creo que ellos se sienten felices de que lo haga, a pesar de todo lo que significa la ausencia o etcétera.
Pero a veces te cansas, ¿sí?
Mucho.
De estar siempre viajando.
Sí, me canso.
¿Y qué haces? O sea, ¿cómo superas?
La verdad, no he tenido, siento, bueno, me fui 3 meses a Chile el año pasado, este año, y descansé, pero es difícil descansar cuando uno está viajando, sobre todo así, ¿no? 10 días en un lugar, 2 semanas en otro, es difícil. Tengo la sensación de que descansaré el próximo año cuando empiece el trabajo del libro, que va a ser un trabajo más íntimo, más de sentarse, a reflexionar, a observar todo el movimiento que sucedió y a ponerlo sobre un papel. Creo que ese va a ser el momento de descansar, pero este, la verdad, no está siendo. Y evidentemente me tomo mis minutos de descanso, que es dormir, no sé, ver una película de vez en cuando en Netflix, pero igual, ¿no? Porque aparte, no solamente es la obra, sino que estar en otros países como Rusia, Moscú, Vietnam, China, son países muy, como tú dices, exóticos, intrigantes. No quiero estar viendo una película en Netflix cuando estoy acá. Quiero salir, quiero conocer. Cuando no estoy en el museo, cuando no estoy montando, necesito poder ver lo que está un poco lo que está pasando. Entonces es difícil descansar.
Pero también supongo que tú entiendes que eso sí que va a acabar. Vas a publicar el libro, después puedes ya estar tranquila y descansando toda
la vida. Absolutamente, sí, absolutamente. Y yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, quisiera que lo que estoy diciendo se fuese a oír como una queja, ¿no? Porque sería muy injusto de mi parte, todo lo contrario. Yo pedí esto al universo, yo proyecté esto en el fondo de alguna manera, ¿no? Hace 3 años atrás dije, bueno, okay. Yo llevo un tiempo trabajando en Chile, mi trabajo tiene una forma, he encontrado un lenguaje que es muy auténtico y es muy mío, necesito salir al mundo, quiero salir al mundo, internacionalizar de alguna manera mi carrera. No es mi carrera, porque no me gusta hablar de mi carrera, porque creo que el arte no es una carrera, pero mi voz de alguna manera. Y lo pedí, y lo proyecté, y está sucediendo. Entonces, nada, solamente tengo que agradecer, no puedo perder tiempo en quejas, ¿no? Porque es que sería una injusticia, soy una bendecida y de repente me da terror pensar que estoy pasando quizás un momento de pura luz y de puros regalos y después va a venir un momento, lo más probable, que eso es obvio, en que voy a volver a la realidad, y voy a estar sentada en mi casa con mi perro y con mi mate y bueno, y va a estar todo bien también. Y ahí voy a descansar.
¿Hay algo que añoras, por ejemplo, de tu país?
¿A mi perro? Muchísimo. No, muchísimo. Es que mi perro es que el perro en general es una calma, es un cable a tierra, como de volver a... El mundo del arte está lleno de ego, de alguna manera, y uno también tiene que lidiar y luchar con ese ego. Y el ego nubla, y la exposición, no solamente de la obra, es la exposición del artista, y genera muchas energías, que muchas son maravillosas y otras son horrorosas. También hay gente que te manda mensajes feos por internet, por ejemplo, decirte tu obra no es nada, o qué sé yo. Aquí mismo me pasó con un chileno que fue el opening que tú también fuiste, como una cantidad de mensajes como odiosos, que tú decís como... Vale, está bien, porque al final todos tienen derecho a decir lo que tengan ganas de decir, pero hay que lidiar con toda esa energía. Y cuando uno lidia con toda esa energía, uno siente que está muy en el exterior de las cosas. Y a mí me gusta también ir al interior, ¿no? Como siento que el perro, la casa, el hogar, tu familia, tu madre, te hace volver como a lo primitivo, a lo interno, a lo más importante de la vida al final, ¿no? Como a conectarte con el silencio y con la esencia. Si finalmente nosotros... Estamos de paso aquí, todos los logros que yo pueda tener o podamos tener entre el universo, yo y el público en relación al arte, son maravillosos, pero es eso. Y va a pasar, pero lo que no va a pasar es el crecimiento de mi alma, ¿no? Y ahí creo que uno tiene que habitar el silencio y el hogar y eso sí lo extraño mucho. Pero lo extraño y entendiendo de que voy a volver a estar ahí y de que este es el momento de estar acá.
¿Y qué es lo que te inspira de día a día? ¿Hay algo?
Todo.
Todo.
Es un cliché, yo sé, es un cliché, pero todo. Es como, no me va a alcanzar la vida para hacer, me lo dijo la carta astral también, no me va a alcanzar la vida para hacer todas las obras que me gustaría hacer. Siento que la vida en general y el mundo y la gente y todo lo que pasa es muy inspirador. Y finalmente siento que uno como artista con los años va educando el ojo para ver el arte, ¿no? En las cosas más pequeñas. Y todo esto que estoy diciendo puede sonar un poco cuti, un poco cliché, pero es la verdad. En este momento, hoy, lo que me tiene muy inspirada y creo que será mi próximo trabajo, tiene que ver con una parte como lo que está pasando en Chile respecto a las denuncias que están apareciendo de maltrato. La mujer está, por fin, están tomando, porque las nuevas generaciones son magníficas y son muy atrevidas y son muy arriesgadas y no tienen miedo. Y están tomando el poder y están diciendo, nosotros las mujeres valemos y no nos vamos a permitir que nos sigan pasando por encima. Y hay muchas cosas que están apareciendo a través de eso y una de esas es como la denuncia a los maltratos y a los crímenes, a los femicidios, etc. Y quiero apoyar ahí, quiero trabajar en eso. Y por otra parte quiero trabajar con la inmigración, sobre todo en Chile, los procesos de inmigración, porque está llegando mucha gente. No había pasado nunca. Nosotros somos un país que no tenía población inmigrante hace 7 años atrás. Y esto está generando odiosidades, está generando dificultades y...
Miedos.
Miedos y xenofobia y también hay que ordenarlo, ¿no? Y el gobierno no está pudiendo ordenarlo y de alguna manera me gustaría poder también trabajar con eso.
Es lo que harás, ¿sí?
Creo, sí, sí. Lo que pasa es que estoy como entre Chile y Nueva York, me estoy yendo a Nueva York también, pero al final son temas universales nuevamente. El tema de la denuncia y el tema del diálogo entre migrantes y locales es un tema que está en todas partes.
Es algo muy, digamos, internacional, o sea, sí. No tiene ni país ni rostro, digamos.
Creo.
Y hasta aquí la primera parte del programa, Hoy con Nosotros, protagonizada por la artista visual chilena María Luisa Portuondo Vila.
Hoy con Nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con Nosotros.
Y también contamos contigo.
Esta es la segunda parte del programa Hoy con Nosotros, con la artista visual chilena María Luisa Portuondo Vila. El programa corre a cargo de nuestra compañera Marina Ketlerva.
¿A dónde te gustaría llegar? O sea, ¿qué países visitar, por ejemplo, aparte de Siria?
Ay, me encanta. Es que ya creo que me encantaría, como después de esta gira, sectorizar las misiones, de alguna manera, por llamarlo así. Entonces me encantaría ir a África. Y claro, y me encantaría ir a los países que están en guerra o que están, que es como el este de Europa, ¿no? Pero la verdad es que me encantaría poder algún día llegar, es que no sé si yo, porque yo no sé si yo tengo la capacidad física, psíquica, emocional, para poder ir a todas estas partes. Pero acá, por ejemplo, en Moscú, en el Museo de Moscú, que me dijeron, María Luisa, nos encantaría que dejaras la obra. Y yo soy muy reacia a dejar la obra, porque tengo que estar yo, pero bueno, accedí, me di cuenta de que la obra puede existir sin mí. Y entonces que yo eventualmente la podría mandar a diferentes lugares. Y creo que tal vez va a funcionar así.
¿Y podrías compartir si hay alguna experiencia curiosa relacionada con esta obra o con cualquier otra?
A ver, deja pensar. Bueno, es que tengo varias obras. Con esta obra, las experiencias más curiosas tienen que ver con las cosas que la gente cuenta, principalmente, ¿no? Porque es que es una amplia gama de cosas de entre divertidas y trágicas que realmente, bueno, hay gente que se queda horas leyendo secretos, ¿eh? Y creo que esas son las experiencias más interesantes, como la lectura de los secretos. Y en mis otros trabajos fue una gran sorpresa, ¿no? Cuando yo fui la primera vez a Nueva York, hice un trabajo que se llamaba Missing Love, que fue mi primer trabajo de participación ciudadana, que básicamente era una invitación a que la gente me ayudara a buscar a un amor perdido en el metro de Nueva York. Y entonces yo hice un retrato hablado del tipo.
Sí, yo lo vi.
¿Lo viste? Bueno,
sí, ¿cómo acabó al final?
No, gracias a Dios no lo encontré. Bueno, pero para que la gente lo entienda, yo veo un tipo en el metro que me encantó, no había tenido ni un romance, nada en Nueva York, y digo, yo voy a abarcar a este tipo porque me encanta. Y cuando voy a hacerlo, tenía un dibujo, tenía todo preparado, una cosa muy poética, yo le había escrito algo atrás del dibujo y le había puesto mi mail para que me contactara, no sé qué. Y cuando voy a darle el dibujo, se abren las puertas del metro en la 14, con una línea de conexión, se empieza a subir la gente, lo pierdo de vista, me bajo del metro y el metro se cierra, las puertas, y bueno, desaparece el tipo. Y me obsesioné con la idea de lo que lo tenía que buscar. Como trabajo, básicamente, con eso en mi arte, dije, bueno, esto me pasó para convertirlo en una obra de arte y el pretexto va a ser te buscaré y te encontraré. Y entonces hago un retrato hablado con la policía en Chile del tipo. Y luego invito a Landy Doquette, que es un diseñador inglés que me encanta, a hacer un póster igual a los pósters con que el Metro de Nueva York comunica las líneas, cuando se pierde una línea, cuando hay que cambiar, no sé qué, con la cara de él, un texto en que invito a la gente a subir fotos a través de Instagram de posibles sospechosos. Y lo pongo en el Metro de Nueva York, en la línea A, que es donde lo había perdido. Me voy a acostar. Lo pusimos a las 5 de la mañana con dos amigos artistas, me acuerdo, porque dijimos, bueno, si nos pillan, nos van a deportar, porque imagínate, o sea. Y lo pusimos a las 5 de la mañana, me voy a acostar, y a la mañana siguiente me llama el Andy y me dice, María Luisa, ¿viste lo que pasó con la obra? Y yo me asusto y le digo, no sé, ¿qué pasó? Me dice, es que está viral, se viralizó, todo el mundo quería saber quién era el tipo, quién era la loca que había puesto esa cuestión. Entonces la gente se empezó a sacar fotos a ellos mismos, empezaron a sacarle fotos a la gente, lo subían a las redes, hasta CNN llegó a mi casa a hacerme una entrevista, imagínate. Entonces fue muy cómico porque fue como tan inesperado en Nueva York, además yo era súper chica. Ya, fue muy lindo ese trabajo.
¿Cuántos años tenías?
20 y tanto.
Ajá.
Sí. Y era mi primera vez en Nueva York y iba a hacer una internship y bueno, no, nunca pensé que CNN, imagínate, me iba a buscar a las puertas de mi casa, como fue muy lindo. Y bueno, y ahí me di cuenta que la gente siempre quiere participar. Fue mi primer trabajo de participación ciudadana ese.
Pero este hombre misterioso...
No apareció. Por suerte, porque era un pretexto. Después cuando la gente me hacía la noticia, yo decía, por favor, esto es un pretexto. Yo no quiero joder la vida al hombre que tal vez está casado y que no sé qué.
Porque sí. A lo mejor no se podría haber aparecido y tú luego haciendo otra obra de alguien que ahora pueda ayudarme y llevárselo a este tipo.
Tal cual. Yo pensaba eso. Pensaba, si el tipo aparece a ojos y de todo el mundo por las redes sociales, voy a tener que hacer una performance del encuentro, porque no me puedo hacer la idiota si aparece. Pero no, nunca apareció. Lo juro por Dios que me caiga muerta. Nunca, por lo menos lo que yo vi, nunca apareció.
Y de las obras que hiciste, ¿hay muchas que todavía están en las calles, funcionando, digamos?
Creo que no, porque son todas obras que la gente tengo una obra que sí está, que está en mi bodega, que la voy haciendo y que no ha muerto, pero en general cuando yo hago instalación la dejo. Y la instalación después se empieza a deteriorar o la gente se la empieza a llevar y termina nomás. Las instalaciones en general son esporádicas, como duran lo que tienen que durar y luego ya terminan, se van.
O sea, en tu casa no guardas nada de eso, ¿no?
Guardo una, que tengo las piezas y que la he ido guardando, pero que se llama Palabras Itinerantes, que la hice en Barcelona, pero no guardo nada, no.
¿Y de los artistas contemporáneos o de los artistas que ya no están, quién te inspiró, te inspira, tus artistas favoritos?
Tengo muchísimos artistas favoritos, la francesa Louise Bourgeot. No sé si estoy pronunciando bien el apellido, probablemente no. Ella, bueno, yo creo que ya murió. Me encanta, porque es una artista integral, que no solamente hizo... Es la de las arañas gigantes, esta francesa, ¿no?
Uh-huh. De las arañas gigantes, que por ejemplo hay una en Bilbao, ¿no?
Sí.
De estas, ajá.
La misma. Vi una retrospectiva de ella en el MoMA el año pasado y qué mujer más encantadora, más simple. Tenía el talento para hacer esas arañas gigantescas, ¿no? Imagínate ella diseñando una cosa tan gigante con toda la historia atrás, trabaja con su vida, con su obsesión con la maternidad. Bueno, y la retrospectiva mostraba una obra tan amplia que no solamente son esculturas, sino que dibujos, bordados, instalaciones, performance. Me encanta. Ella es una artista que me fascina. Me gusta mucho también, me gustan tantos que después ya se me empiezan a olvidar. Me gusta mucho el trabajo de Tracy Emin. También porque en el fondo compartimos de alguna manera una visión del arte, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo desde lo autobiográfico, con las dos artistas mujeres que te dije, ¿no? Como que tiene que ver con el trabajo autobiográfico, con que el material con que ellas trabajan tiene que ver básicamente con su historia personal, que son artistas que trabajan en diferentes medios. Yo no solamente trabajo en la instalación urbana, también pinto, me dedico a las artes escénicas. Me gustaría poder hacerlo aún más. Bueno, y por eso me gusta mucho.
¿Y llegaste a conocer a alguien de estas personas?
Bueno, no, la verdad, porque son gente bastante más grande que yo. Me gusta mucho, por ejemplo, de mi edad, el trabajo de la Lola Arias, que nos conocemos, es argentina, trabaja en artes escénicas, pero también trabaja no solamente con el arte, sino como la investigación a través del arte. Entonces, trabaja con, o sea, estuve trabajando con la Guerra de las Malvinas, no trabaja con actores, trabaja con gente común y corriente. Me gustan mucho los trabajos que parten de investigaciones también, ¿no? Como el de ella. Y con ella sí, bueno, nos hemos conocido y con los artistas de mi generación también, con varios. La verdad, siempre me ha gustado más los artistas más viejos, porque siento que finalmente el arte, entre más viejo eres, más entendido está. O sea, yo creo, esta es mi opinión, que el artista se empieza como a empoderar y a todo eso, a reconocer, a partir de los 45, 50 años. Por ahí me encanta Alfredo Yar, es un artista chileno conceptual, pero que está radicado en Nueva York hace muchísimos años, tiene un trabajo preciosísimo. Me encanta Ai Weiwei, me fascina el trabajo de Ai Weiwei. Creo que es muy arriesgado. Ahí es cuando digo como más me falta eso, ¿no? Como más me falta hacer Ai Weiwei. Ese tipo estuvo en la cárcel, o sea, hizo en China lo que no se atrevería a hacer nadie. China es un país terrible, no terrible, es lindo, hermoso, pero con respecto al arte y la manifestación en las calles y la manifestación del arte público, casi imposible pensarlo. Ai Weiwei ha sido un guerrero del arte, muy criticado después porque dicen que se vende y que ha vendido el dolor del mundo como arte, pero debe ser difícil como artista acarrear con la fama que ha acarreado Ai Weiwei sin ni siquiera él tal vez quererlo.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Esto es Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
Seguimos escuchando la segunda parte de la entrevista con María Luisa Portuondo Vila, protagonista de esta edición del programa Hoy con Nosotros. Le hacía preguntas en los estudios de Radio Sputnik en Moscú nuestra compañera Marina Ketlerova.
¿Ahora mismo tienes alguna idea, digamos, loca de crear algo?
Bueno, estoy...
¿Algo provocativo?
Sí, creo que va a ser bastante provocativo y quizá... Sí, provocativo es la palabra, no sé si riesgoso, pero popular y va a dar mucho que hablar en bueno y en malo quizás lo que voy a hacer en Chile respecto a la denuncia. Se llama denuncia pública. Básicamente quiero, bueno, a través de un formato específico, invitar a la gente a denunciar públicamente a maltratadores y gente que abusa. Quiero hacer el primer libro como blanco de abusadores en Chile y me gustaría además hacer un canal de, no de radio, pero sí un canal como por internet en que uno pueda oír los relatos de la gente. Uh-huh. Me parece muy importante porque en Chile se denuncia mucho a la policía, pero esas denuncias quedan ocultas, quedan apagadas. Hay un problema también con el tema de la denuncia, la gente no se atreve a denunciar. Entonces voy a ocupar los formatos que todos tenemos, como los mensajes y todas estas cosas nuevas, modernas que ofrece la tecnología y los celulares, para facilitarle a la gente el tema de la denuncia y para que nos vayamos enterando de todos los crímenes y todos los abusos que existen en el país. Y creo que básicamente no solamente es algo para que la gente, la víctima, haga el ejercicio de sacar afuera el abuso, sino también para que nos empecemos a enterar, porque hay mucha gente que dice como, oye, pero es que abusan a esta persona porque se dejó abusar. Como, es que no te enteras de nada, ¿sabes? Como... Nadie no se deja abusar. Hay gente que tiene una personalidad quizás un poco más débil o más miedo o qué sé yo, y entonces son mayor víctima de abuso. Por tanto, creo que finalmente mi grano de arena, tanto en el secreto como, qué sé yo, como en otros ejercicios que he hecho, es como abrir la puerta para que la gente... Y luego, bueno, ahí veo, ¿no? Como finalmente todo termina en un libro en secreto, todo termina en un portal de internet en donde se escuchan todas las denuncias, quizás en denuncia pública.
Se regala un espacio, sí.
Claro, y lo que va pasando después, bueno, yo ya no me responsabilizo de eso, quizás.
Pero hay riesgo de que haya denuncias falsas, ¿sí?
Claro, evidentemente, pero lo que pasa es que al final me pasa también con secreto, ¿no? Como tengo mucha fe en los espectadores siempre. Creo que la gente realmente cuando se enfrenta a algo que se da cuenta que es relevante de alguna manera para otros, tiene respeto de cuidarlo y de protegerlo. Entonces, si bien el secreto, evidentemente que hay secretos que son mentira y uno lo puede ver claramente, eso también es parte de la obra, porque finalmente son obras de arte, por tanto también tienen ficción. Y también son un espacio que es relativo, ¿no? Donde se juega. Pero ese juego también me parece interesante porque habla de la sociedad. Entonces, si bien en esta denuncia efectivamente pueden haber denuncias falsas, creo que con lo que está pasando en el país, no sé si mucha gente se va a atrever a contar denuncias falsas. Y evidentemente todo va a ser trabajado desde un proceso artístico. Por tanto, lo que se publique finalmente también va a estar atravesado por eso.
¿Y hay otros artistas en tu familia, entre tus familiares?
Sí, muchos. Uh-huh. Sí, yo vengo de una familia de artistas. Mi bisabuelo es un pintor muy reconocido en Chile, se llama Waldo Vila. Hermoso, de mucha pintura, pintó durante toda su vida, una obra muy amplia. Sin embargo, él no se dedicó por completo al trabajo del arte, era dentista, porque en Chile en esa época, imagínate, estoy hablándote hace, qué sé yo, mi abuelo, yo nací en el 1983, él nació en el 1893. Compartimos los números, muy divertido. O sea, hace un siglo más atrás. Y luego después mi abuelo era escritor. Tengo dos tíos que son, un tío que es actor y otro tío que es director. También hay un gran pianista que se llama Cirilo Vila en mi familia. Sí, hay varios artistas. Por eso he tenido la suerte de poder tener el apoyo de mi familia, total. Para mí no fue un tema el decir cómo voy a ser artista o que mi familia, a pesar de que tal vez también puedan pensar en que les gustaría que yo eventualmente tuviera hijos, qué sé yo, familia, entienden mi naturaleza.
O sea, si en Chile alguien dice que es María Luisa Portondo Vila, ya se entiende que es una de los Vilas, ¿sí?
Sí, pero los Vila es como, sí, pero yo creo que para la gente realmente enterada del arte. Lo que pasa es que en Chile no todo el mundo es... Claro, mi abuelo es un gran pintor y todos los que sepan de pintura chilena evidentemente lo van a conocer. Pero una de las razones por las cuales quise salir a la calle a hacer el arte tiene que ver principalmente con que el arte en Chile todavía sigue siendo muy elitista. Y entonces no todos acceden al arte, ¿no? Y te estoy hablando de Chile pensando solamente en Santiago. Porque, no sé, ayer hablaba con la cónsul de Chile acá en Rusia, ella es de Punta Arena, y me contaba que hace 10 años a Punta Arena no llegaba al teatro. O sea, simplemente no había, ellos no conocían el teatro, lo habían visto en la televisión quizá, o no sé, sabían de boca en boca lo que era el teatro, pero nunca habían ido. Entonces, siento que hay que luchar porque más gente pueda acceder al arte. Y entonces esa lucha se hace más simple en la calle porque finalmente al ser un país un poco elitista y al ser un país de muchas diferencias sociales, hay mucho roce social también y entonces el pertenecer al mundo del arte es un lujo y por tanto hay muchos que sienten que no pertenecen porque ellos no son parte de ese sector social. Y son barreras que de a poco se han ido desmintiendo y ahora hay mucho teatro, o sea, muchas manifestaciones artísticas que son gratuitas y los museos, de hecho, ahora son gratuitos en Chile, en Santiago. Y creo que son pequeñas como ayudas para que toda la población pueda acceder al arte y conocer más de arte.
Y aparte del arte, ¿qué es lo que te gusta más hacer, ver?
Me encanta... Bueno, el arte ocupa gran parte de mi vida, tanto verlo como hacerlo, pero me encanta mucho hacer el yoga, me gusta mucho, evidentemente me gusta mucho viajar y me gusta mucho la naturaleza. Creo que ahí son los lugares donde descanso, poder ir a una playa o a un bosque, estar ahí tranquila. Me gusta mucho estar con mi perro, Eugen.
Saludos a Eugen, sí, a Rufián se llama así. Saludos a Rufián. Espera que nos... Puede escuchar luego, le enviarás un mensaje. Su programa. Llevas ya 4 días en Moscú,
sí.
Vale, 3.
Sí.
¿Y qué tal la ciudad? ¿Qué tal te parece?
Hermosa, ordenada, limpia, luminosa. Bueno, he recorrido, bueno, fui evidentemente a la Plaza Roja, he estado mucho en el barrio que está el museo, el Parque Gorki, que es hermoso. Bueno, hoy día quiero pasear por el barrio acá donde están ustedes y me gustaría mucho ir a un barrio que me dijeron que era como un barrio más bohemio, que no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, es que es muy difícil. Y la gente, sobre todo los jóvenes, los he encontrado muy amables a todos. Lamentablemente no hablo el idioma, nada, y entonces cuesta un poco comunicarse, pero bueno, eso pasa en todas partes del mundo. Muy encantado ir a San Petersburgo, pero no me da el tiempo, así que bueno, lo dejo para la próxima vez, espero poder volver.
Pues tendrás que volver, ¿no? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? O sea, ahora mismo, ¿tienes algún programa para estos días, además de trabajar?
Sí, bueno, la verdad es que no tengo un programa trazado. Sí sé que quiero ir a un par de museos que me recomendó la galería. Bueno, obviamente al Museo de Moscú, que no lo he visitado, no lo he visitado. Me gustaría mucho ir al Museo Judío, me dijeron, que tenía una importante colección de arte contemporáneo. Más que nada voy a ver el arte contemporáneo porque es lo que más me gusta.
Vale, claro.
Y porque como veo tanto finalmente, como que tengo que seleccionar porque si no me abruma. Y nada, a pasear, como conocer las callecitas hermosas que tienen. Siento que es todo tan limpio. Bueno, estuve en China y en Vietnam, que es hermoso, pero es un caos. Entonces, claro, la diferencia es como... Es muy interesante cuando uno viaja, ver las diferencias culturales, los idiomas.
Es una experiencia muy hermosa. ¿Y hay algo que te gustaría decir a la gente rusa? Desear. Un mensaje.
A ver, decir a la gente
de paz.
Nada, la verdad es que más que decir, agradecer la calidez de la bienvenida que me han dado, porque ha sido hermoso. Realmente yo no me imaginé tanto el museo, ustedes invitarme aquí a hacer esta entrevista, AFE, que también, bueno, otra gente que me va a hacer entrevista. La gente, imagínate que en el hostal en el que estoy durmiendo es hermoso. O sea, elegí una y quedaron casi a los pies del museo, no me importaba cómo fuera ni dónde fuera, que quedara a los pies del museo. Y son puros rusos, no sé por qué hay puros rusos ahí, como que vienen de otras ciudades, vienen a trabajar acá y se van, no sé qué. Pero, Marina, ¿no sabes la cantidad de gente hermosa y buena onda que me ha tocado? Todos los días me han invitado a comer ahí, ellos cocinan, como, no puedo creerlo. ningún día he cocinado, ningún día he salido a comer a otra parte, porque todos los días viene alguien a tocarme, María, ¿qué es el venir a comer? Y comen entre ellos que se conocen ahí. Son distintos a nosotros los latinos, como son, obviamente, somos todos distintos las razas, ¿no? Pero es de una calidez muy profunda al final, porque tal vez no una calidez de cuerpo, de como de andarte dando tantos besos, uh-huh, ni tantos abrazos, pero quizás muy significativa en otras cosas que tal vez son muy importantes y muy íntimas, como la comida, por ejemplo. Alimentar a alguien que no conoces. Como me he dado cuenta de eso en estos últimos 5 días que he estado y realmente lo encuentro de una preciosura tan linda. Y nada, agradecer nomás. No tengo nada que decir como mensaje más que dar las gracias por la bienvenida. Y espero volver, me encantaría volver a estar acá.
Te esperaremos aquí y tú podrás compartir estos recuerdos, ¿sí?, tan lindos con la gente de Chile o de otros países, ¿sí? ¿Y cómo es María Luisa Portondo Vila en 3 palabras?
¡Wow, qué difícil! Soñadora, risueña, enamoradiza.
Pues muchas gracias, María, por venir y por comentarlo, por compartirlo. Y espero que la gente que nos escucha luego podrá visitar, o sea, ir a ver tu obra en otros países del mundo.
Sí, y pueden visitar mi obra también en mi web, que es
mariapvila.com. Para vivir esta experiencia, pues que tengas una estancia fantástica aquí en Moscú.
Muchas gracias, Marina, igualmente.
Y espero que nos veamos muy pronto, ¿no?
Yo también.
Muchas gracias.
Y hasta aquí la segunda y última parte del programa, Hoy con Nosotros, protagonizada por la artista visual chilena María Luisa Portondo Vila.